una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 31 de julio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Nadal y Alcaraz, eliminados en dobles en los Juegos Olímpicos. Primeras declaraciones de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana el día de ayer. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sigue la pachanga mexicana en Estados Unidos con los equipos de la Leagues Cup. Hoy Cruz Azul contra Charlotte, Santos contra DC United, el Juárez contra Dallas, Nashville contra Mazatlán, Tigres contra Puebla. Y hay otro partido, San José Galaxy, que tiene que ver con Chivas. Pero hoy, cinco equipos mexicanos más, a ver cuál hace peor ridículo, porque ahora están en ese plan. A ver quién lo hace peor.
Sí, sobre todo el Monterrey.
Fue vergonzoso.
Vergonzoso el equipo de Monterrey. Mario Carrillo, buenas tardes.
Verdadero gusto y privilegio estar aquí contigo, Beto. Por supuesto, con el maestro Héctor Huerta. Listo y dispuesto para lo que me digan.
Perfecto, Mario. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Fernando Gago, pretendido por la selección de Ecuador. Y vamos a tener, Héctor, a Tatiana Ortiz aquí en el estudio, en la cabina de ESPN Radio Fórmula, para platicar acerca de la presencia mexicana en los clavados en estos Juegos Olímpicos.
Sí, sobre todo que le fue mal a Alejandra y a la señorita Gundes. Perdimos, Beto. Bueno, quinto lugar, que no es bueno porque se esperaba una medalla. Y bueno, pues esa es la realidad de hoy. Como siempre, China primer lugar en los de plataforma de 10 metros. China primer lugar, segundo lugar Corea y tercer lugar Inglaterra.
Es correcto. Marco Verde avanzó en París. Venció en octavos de final a Thiago Mushanga de Mozambique. Esto en el boxeo. Fátima Herrera superó en su debut en la categoría de 50 kilos a la española Laura Fuertes Fernández. En clavados, como ya apunta Héctor, Alejandra Orozco y Gabriela Gundes terminaron en el quinto puesto en la prueba final de sincronizados de 10 metros. En triatlón, Rosa Tapia y Lisette Rueda terminaron en los lugares 18 y 30, respectivamente, en la prueba individual femenil de triatlón. En la prueba varonil, también de este mismo deporte, Crisanto Grajales y Aram Peñaflor terminaron en los puestos 39 y 47, respectivamente, en el triatlón varonil. En el box, Citlali Ortiz perdió 0-5 por decisión unánime frente a una mujer mucho más alta y voluminosa y con más alcance que ella, Caitlin Parker, de Australia, en los octavos de final de los 75 kilos.
Que ahorita hay un escándalo en el mundo porque hablan de que no es de nacimiento mujer, que es un hombre de nacimiento y que es muy desventajosa siempre una competencia entre un hombre y una mujer. Entonces hay ahorita un gran escándalo en el mundo, Beto, por este resultado.
Sí, efectivamente, llamaba la atención por lo pronto, más allá de otras consideraciones, la talla y el alcance y la estatura de la contrincante.
La potencia de los golpes,
efectivamente, que ese es un punto importantísimo por parte de la contrincante australiana de la mexicana Citlali Ortiz. En el tiro con arco, Bruno Martínez quedó eliminado, cayó 3-7 ante el cubano Hugo Franco. En remo, Alexis López y Miguel Carballo avanzaron a la final B en doble scull ligero varonil. Kenia Lechuga terminó en el segundo puesto en la semifinal C del grupo 2 y con su resultado avanzó a la final de colocación. En tiro deportivo, Carlos Quesada fue eliminado en la ronda de clasificación de rifle 50 metros en tres posiciones. Terminó en el lugar 36 con 579 puntos. Y por otra parte, Mario, el América va a enfrentar al Chelsea en un partido amistoso, el campeón del fútbol mexicano.
Bueno, perdóname que me meta, pero ahorita que estamos en Olímpicos me espanté. De la boxeadora o del boxeador. Es otra velocidad, otra fuerza, pero aparte otra velocidad de pensamiento, otra agresividad. Es demasiado desventajoso para una mujer. Es decir,
la masa muscular.
Todo. En verdad, tienen que tener cartas en el asunto de inmediato. Me extraña mucho que exista esto ahora, ¿eh? Bueno, por el otro lado, el América tiene la oportunidad de enfrentarse a un gran equipo. Le vienen bien esos partidos, primero para trascendencia, competencia internacional, para hacerse conocer, y aparte yo creo que va el América muy, muy bien armado, va con muchos volantes, pocos delanteros, eso es benéfico. ¿Por qué? Porque al tener muchos volantes tienes más la posición de la pelota, defiendes mejor, recuperas mejor, más rápido, tienes mayor dinámica, en fin, le viene bastante bien.
Correcto, Mario, volveremos enseguida con...
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Eso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, con Héctor Huerta, con Mario Carrillo, se suma Cristina Millán y Tatiana Ortiz, la clavadista mexicana que nos hace el honor de visitarnos el día de hoy. Tatiana, mucho gusto en saludarte, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo platicando de los Juegos Olímpicos.
Perfecto, Cris, qué gusto saludarte de nuevo.
Igualmente, Beto, pues un gusto estar compartiendo con ustedes.
¿Qué nos platicas, Tatiana, sobre el desempeño mexicano hasta el momento en los clavados?
Pues los he visto bien. Yo creo que ellos, igual que nosotros, con ese deseo de ganar una medalla, nos hemos quedado muy cerquita.
Sí.
Yo espero que en las siguientes pruebas sí se pueda llegar a concretar ese deseo que todos tenemos. Pero pues al final, pues lo comentábamos hace ratito, son seres humanos haciendo cosas extraordinarias. Entonces, yo creo que debemos estar muy contentos y orgullosos de estar viendo a nuestra delegación y sobre todo a los clavadistas ahí representándonos.
Oye, Tatiana, hoy esperábamos medalla de Alejandra Orozco y de Gaby Agúndez, porque son muy buenas clavadistas las dos y Ale tiene la experiencia ya de haber ganado dos medallas. ¿Qué pasó hoy?
Todos nos quedamos, ¿qué pasó?
Sí.
Nos lo seguimos preguntando. Pues, ¿qué pasó? Yo creo que son muchos factores, ¿no? Los que ya cuando estás en los Juegos Olímpicos, son muchos factores, no nada más es la preparación física, sino lo platicábamos hace ratito con Cris, la parte mental, la parte emocional. Entonces, yo creo que no fue una cuestión de falta de preparación o de falta de deseo, ¿no? A veces es algo que no sabes de dónde viene, pero uh-huh. Simplemente no se dieron las cosas, ¿no? Terminó la competencia y esta Ale dijo, fallé en el tercer clavado.
Sí.
Y al ser una competencia en la que todas tenían la misma lista de clavados, el mismo grado de dificultad, pues no te podías permitir tener ese error. Y pues les costó
y
la medalla.
Con su experiencia, ¿verdad?
Sí.
Ya porque ya no es una jovencita, porque ya en las primeras olimpiadas que fue, hasta nos sorprendió, ¿no? Que ella consiguiera una medalla, no la esperábamos tampoco.
Sí, no es garantía, te ayuda muchísimo la experiencia, ya sabes a lo que vas, ya sabes qué esperar, pero pues al final viene el factor humano, ¿no? Que son las cosas que ya no están en tu control y que a veces son las que te definen o te hacen cometer algún error o te hacen hacer cosas extraordinarias y en este caso, pues fue el tercer clavado que nos costó estar ahí en el tercer lugar.
Tatis, tanto tú como Pao en Beijing, fue la primera medalla. Recordemos que los clavados sincronizados incursionaron apenas en Sydney 2000 y para México pues fue la primera medalla en esta prueba contigo y con Pao. Precisamente, ¿cómo fue esa competencia donde gana China, segundo Australia, tercero ustedes? ¿Cuál es esa sensación precisamente en una competencia tan, tan pareja?
Pues fíjate que en nuestro caso fue una situación distinta. Nosotros teníamos la lista de clavados con mayor grado de dificultad porque justamente sabíamos eso. Técnicamente no estábamos al nivel ni de las chinas ni de las australianas. Entonces, ¿qué sí teníamos a nuestro favor? Éramos más fuertes, más rápidas, dábamos más vuelta, hacíamos más giros. Entonces dijimos, vamos a apostarle. Nuestra estrategia va a ser el grado de dificultad que sea alto para cometer el menor error y acumular más puntos. Uh-huh. Entonces, nosotras sí definimos así nuestra estrategia, a diferencia de la estrategia que vimos en este día, ¿no? Entonces, nosotras sí nos podemos permitir no tener un poco de fallas porque sabíamos que nuestro grado de dificultad era muy alto, ¿no? Entonces, esa fue la diferencia, ¿no?
¿Y funcionó? Ver,
funcionó y como ven, no nada más es aventarte los clavados, ¿no? Así nada más, sino hay toda una estrategia, todo un plan de trabajo, inclusive en qué orden vas tirando los clavados, ¿Por qué primero adentro? ¿Por qué el giro? ¿Por qué atrás? ¿No? Entonces, esto da una estrategia.
¿Cuál dirías, Tatiana, que es la diferencia entre un clavadista de primer nivel mundial y un clavadista promedio?
Pues ya es el nivel de la competencia en la que estás, ¿no? Y no todos los clavadistas tienen esa, es que no sé qué.
Un feeling.
Un feeling, ajá, es un ingrediente que traes que es lo que te permite estar en ese nivel de competencias y además haciéndolo muy bien, y los que se quedan, ¿no? O sea, y nada más está en las competencias de un nivel menor, pero aquí en México tenemos una tradición, entonces no nos podemos permitir, ¿no? La empezó Joaquín Capilla y ya es, en 1940 y tantos.
Luego ajá. Carlos Girón, entonces, Álvaro Gagiola.
Ya estamos sí, en
Jesús
2020.
Mena, Jesús Mena, desde luego, Platas. Sí,
2024 y seguimos, ¿no? Entonces imagínense toda la tradición que tenemos nosotros.
Sí, y aquí creo que es muy importante, justo estaba recordando, porque cuando yo me retiro a los 27 años, pues Tatis, Paola, Adi, Laura, Rommel tenían 14. Uh-huh. Y bien guerreros, ¿eh? O sea, bien guerreros, decían, los ponían a competir con nosotros y decían, a ver quién falla primero. Entonces decían, no, pues se van a apachurrar. ¿Qué? Decía, ah, venga, claro. Te voy a ganar y te voy a ganar. Y, o sea, muy competitivos. Desde muy chicos, y eso lo demostró, o sea, Laura Sánchez es la única medalla en Londres, sí, en trampolín de 3 metros, Rommel Pacheco, que es un extraordinario medallista centroamericano, panamericano, mundial, que solo le faltó la olímpica, Paola, súper aguerrida, súper competitiva, Adi Jiménez, subcampeona mundial en clavados de altura, Tatis con esa medalla olímpica de Beijing, o sea, es una generación, Tatis, tú lo sabes, que llegaron al Comité Olímpico a los 10 años, bien, bien aguerridos todos.
No, pues es que nos tocó, imagínate la generación de Cristi Millán, Mari José Alcalá, nuestra Maricosa, presidenta del Comité Olímpico, Fernando Platas, entonces, pues, ¿cómo no íbamos a aprender, no? O sea, nosotros hasta, lo comentábamos ahorita, hasta llegábamos más temprano para ver qué hacían, cómo calentaban, de qué manera, hasta cómo se secaban con la gamuza, o sea, todo. Y luego te tocaba compartir trampolín con ellos y decías, ¡ay, no, qué horror!, ¿no? Porque, pues, tú chiquito, sin la experiencia y te tardabas 3-4 segundos más y ya te estaban bajando, ¿no? Entonces, sí, sí aprendimos muchísimo. Yo estoy muy agradecida por todo lo que pude ver y por todo el éxito, porque además nos tocaron esos Juegos Olímpicos cuando Fernando Platas gana su medalla, ¿no? Entonces ya te sentías parte de la medalla y ni sabían quién eras, pero pudimos aprender mucho y ahorita pues los vemos a todos en la parte personal que siguen creciendo, ¿no? La María José Alcalá, la primera mujer presidenta del Comité Olímpico, uh-huh. Cristi Millán, Fernando Platas, todos, ¿no? Entonces, que Jesús Mena con
World Aquatics.
Entonces, pues es una generación que nos sigue enseñando muchísimo y que también nos sigue abriendo camino.
Oye, Tatiana, así como Cristi, como también Rommel, o sea, ¿cuántos compitieron para tratar de ganar una medalla y no lo lograron? Creo que son 75 medallas que tiene México hasta ahorita y tú eres una de ellas. Entonces, híjole, con tus hijas, con tu familia, ahora que ya te retiraste, ahora que solo eres espectadora, caray, que por dentro debe sentirse una emoción muy, muy particular, un orgullo muy especial, ¿no?
Sí, y cada 4 años poderlo recordar, uh-huh, y ahora compartirlo con mis hijas, ¿no? Y que llegas a la escuela y hasta la gente te ve rara y dices, ¡ay, ¿por qué me ven a mí? No, pero vi muy, muy padre y lo estábamos platicando en mi visita con Chris y le digo, oye, tantas cosas que vivimos y que no entendíamos, ¿no? Uh-huh. Y que ahora... yo creo que me hubiera gustado tener más información, aprender nuevas técnicas de entrenamiento, a lo mejor no llevar tan al extremo a mi cuerpo, sino entrenar de una forma más eficiente, uh-huh, no sé, o sea, tantas cosas que uno hubiera deseado, pero bueno, así es.
Creo que tú hiciste una pregunta, creo que medular, Beto, ¿qué es la diferencia de los que se suben al podio y los que no? Uh-huh. Porque Tatis lo ha dicho, ¿no? Entrenan 6 o 7 días a la semana, 5 o 6 horas al día, durante 15 o 20 años. Algunos lo logran, algunos no. Entonces, la diferencia para mí, y lo vi con los chicos, con Randall y con Kevin en sincronizados de 10 metros, fue la parte psicológica. Eso es medular. El que esté preparado psicológicamente más fuerte... Uh-huh. Ese es el que se va a subir al podio. Porque estamos hablando de que tienen prácticamente la misma técnica, el mismo entrenamiento, los mismos clavados, pero quien se prepara mejor psicológicamente es el que logra subir al podio.
Incluso sobre los que tienen más facultades, ¿no? Que también hay algo de facultades naturales que tiene la gente, ¿no?
Pero ya los que llegan ahí, Héctor, ya son sí, con facultades, con trabajo, algunos más con trabajo que con facultades, exacto. Pero los que están ahí están en igualdad de condiciones.
La concentración, la fortaleza mental.
La competencia, ¿no?
Sí, o sea, yo
son
por
determinantes.
Eso, exacto, o sea, yo lo veía con Tatis y con Paola, la determinación. Tú ves la competencia, ves su rostro, ves su cara y es una burbuja que ellas crean y una convicción de decir, venimos por esto.
Exacto, no te puedes permitir una pequeña distracción, un pequeño bloqueo mental en esos momentos de alta tensión. Tatiana, ¿qué sigue en los próximos días para los clavados en los Juegos Olímpicos para los mexicanos?
Pues mira, todavía viene otras esperanzas de medalla en el sincronizado de 3 metros en la rama varonil y empiezan las pruebas individuales, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en las pruebas individuales vamos a tener a 32 participantes, sí. Con la eliminatoria, las semifinales y las finales. Entonces uh-huh. también viene ahí otro desgaste, ahí es otro tipo de competencia, porque lo que estuvimos viendo ahorita en las pruebas de sincronizado era final directa, únicamente 8 parejas, pero ahorita competir 3 veces es 3 veces estar en el mismo canal, con la misma emoción, con el mismo enfoque en esa competencia. Entonces era lo que platicábamos ahorita, aquí todo se tiene que entrenar, no nada más la parte física, sino también la parte psicológica, y todo es un constante práctica, práctica, práctica. Entonces sí tenemos todavía esperanza de medallas, y esa es la pregunta, sí la hay, por supuesto, y te digo, tanto en el trampolín, con la plataforma, vamos a estar viendo la participación de las mujeres en la prueba individual, donde no tuvimos participación en el sincronizado, entonces todavía hay esperanzas, ¿verdad?
Excelente, Tatiana, muchas gracias por estar aquí. Cris, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, Beto, gracias, Héctor. Pues Tatis, muchísimas gracias. Ahora sí te sacamos provecho en ESPN. ¿Sí?
No, yo encantada, y más cuando se trata de hablar de mi deporte y de los Juegos Olímpicos. Yo encantada, un saludo a todo su auditorio, gracias por invitarme.
Gracias, Tatiana, saludos a tus hijas. Buenas tardes, volveremos enseguida en un momento más en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, José Ramón Fernández y Javier Alarcón tendrán esta noche a las 10 a las medallistas olímpicas mexicanas allá en París. En el gotero informativo, Alegna González en la caminata de 20 kilómetros entra en acción el día de mañana con posibilidad de medalla. Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá y España ganan en el fútbol femenil. Shinosuke Oka de Japón es el nuevo campeón olímpico de gimnasia. Estados Unidos venció a Sudán del Sur en básquetbol varonil. Serbia derrotó a Puerto Rico en el básquetbol varonil. Iga Świątek avanzó a semifinales en la rama femenil individual. Carlos Alcaraz ganó y alcanzó los cuartos de final. Djokovic alcanza por cuarta ocasión los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Argentina gana su primer oro para Latinoamérica. José Torres en el freestyle del ciclismo BMX. España y Serbia avanzan en el básquetbol femenil. El TAS confirma la sanción a Canadá de 6 puntos por espionaje. Vamos contigo, Adriana Maldonado, porque partió el seleccionado mexicano de nado artístico. Adriana, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Pues sí, esta tarde el equipo de natación artística ya emprendió el viaje a París, Francia, donde estarán teniendo participación en los primeros días del mes de agosto. Prácticamente ya son las últimas atletas mexicanas que partieron para tener participación en esta justa veraniega, tomando en cuenta que a partir de mañana ya comenzarán los regresos de algunos mexicanos que tuvieron participación en estos Juegos Olímpicos. Es un equipo conformado por juventud y experiencia. Resaltar la presencia de Nuria Diosdado, quien está por disputar sus cuartos Juegos Olímpicos, de la mano también de Joana Jiménez, son las dos atletas más experimentadas del equipo. Joana por sus segundos juegos y 7 de estas nadadoras van por su primera experiencia olímpica, comandadas por una entrenadora que estará viviendo sus octavos Juegos Olímpicos, el caso de Adriana Loftus. Entonces van con muchas ilusiones renovadas. Es un equipo que ha hecho historia. Después de más de 20 años lograron que un equipo de natación artística clasificara para México en unos Juegos Olímpicos. Ellas dicen que sin importar si se suben al podio o no, Beto, ya han hecho historia para la delegación mexicana.
Sí, es una buena forma de verlo. Sin embargo, te preguntaría, Adriana, ¿cuáles son las expectativas concretamente de este grupo de nadadoras artísticas mexicanas en los Juegos Olímpicos?
Pues mira, Beto, tuvieron muy buenos resultados en las últimas series mundiales, se subieron al podio en equipo. Si bien Nuria y Joana, que son el dueto artístico mexicano, se han quedado dentro de las 5 mejores duplas a nivel mundial, en equipo puede ser una disciplina que dé sorpresa. Se subieron al podio con medalla de bronce, también con medalla de oro en estas series mundiales que te comento, que fueron parte de la preparación del ciclo olímpico. Entonces, ellas nos dicen, en una de esas tenemos una tarde buena, una tarde de concentración, y les damos una sorpresa como lo fue ayer en la disciplina de judo.
Oye, Adriana, una pregunta, te saludo con mucho gusto. Rafa Márquez ya aterrizó en México hoy.
Correcto, justo cuando estábamos cubriendo la llegada de estas nadadoras mexicanas, tuvimos también la oportunidad de ver en las llegadas nacionales que Rafael Márquez viajó procedente de Guadalajara, ya se encuentra en la Ciudad de México, llegó alrededor de las 2:30 de la tarde, sin embargo, no quisieron exponerlo ante los pocos medios de comunicación, ante la gente que podía, pues prácticamente ubicar a Rafa Márquez, entonces fue sacado por una puerta muy discreta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, rumbo a un hotel en el cual se hospedará hoy al sur de la ciudad, para este jueves ser presentado junto con Javier Aguirre en el CAR como el nuevo cuerpo técnico, ¿no?, de la selección mexicana, pensando ya en el Mundial del 2026.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes.
Y Javier Aguirre, Beto, viene en camino.
Viene en camino.
Viene volando ahorita para llegar a México esta noche y ser presentado mañana junto con Rafa Márquez a la 1:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento. Ahí la federación, vamos a ver quién lo presenta. Me llama mucho la atención porque aparentemente a Ibar Cisniega le dijeron gracias por participar, pero ahorita espérate tantito, ¿eh? Entonces, o es la bomba directamente Juan Carlos Rodríguez el que lo presenta, o le dejarán toda la chamba a Duilio Davino. Hay que ver quién lo presenta. Está muy curioso este caso,
¿eh? Está curioso, interesante, porque además es el reencuentro de Davino con Javier Aguirre.
Sí, sí, aunque...
que estuvieron juntos en Monterrey.
En la entrevista que presentó la federación, ahí estaba Duilio Davino. Entonces,
estaba Duilio, efectivamente, hay una fotografía.
Me parece que fue hace rato que hicieron esta entrevista, no fue ayer. Me parece que la tenían enlatada y la metieron ayer en la página de la federación, ¿no?
Sí.
Porque Javier no ha llegado a México. Está por llegar apenas.
Justamente vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que dio a la propia federación Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana.
Que es momento para, después de 22 años, estar dando vueltas por ahí y volver a mi país y hacer algo por él. Llego en un buen momento, anímico, físico, con un buen bagaje para aportar y sumarme a este proyecto de selección para el Mundial de México, que va a ser en México, que me toca jugar el Mundial en México, que sé verdaderamente cómo se respira el ambiente mundialista en mi país. El último fue en 86 y estaba yo ahí, estaba dentro, y esto lo tengo muy presente. Yo soy un convencido que los proyectos deben de dejarlos terminar, y yo apoyaba incondicionalmente a Jaime hasta el final, hasta el Mundial. Sucede que, bueno, como pasa en este cargo, los resultados mandan y tomaron decisiones, y en ese sentido, bueno, pues esto, deciden prescindir de Jaime y me llaman a mí. Y eso sí es difícil de decirle que no a la selección mexicana. Si no tiene técnico nacional, si se decidió que no continuara el anterior, pues yo soy mexicano, soy entrenador, entonces es una oportunidad para mí fantástica de volver a mi país después de estar tanto tiempo fuera y de hacerlo en un mundial, si Dios quiere. Por lo tanto, yo creo que es algo muy importante. Me genera un montón de alegría porque en 86 lo viví lo viví, vi el Azteca, vi el volcán lleno, lo vi la gente, lo vi con un montón de esos penaltis contra Alemania que nos pueden meter a semifinales, la gente volcada, cuando se cayó, se silenció, se amoló el sonido local y cantamos el himno ahí en el Azteca, todos los 100,000 espectadores. Ahora después de estos, pues no sé, 14, tantos años que han pasado, 38 años de ese momento, las cosas han cambiado, evidentemente, ¿no? México está preparado, por supuesto, para un tercer mundial y la gente está muy expectante porque la caja de resonancia es mayor, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación han crecido, la gente ha vivido después de estos muchos mundiales en los que nos hemos quedado en la orilla, ¿no? Ahí en el famoso quinto partido que se logró en México en los dos mundiales. Entonces, hay mucha ilusión por meterte nuevamente al grupo de la élite. Yo veo en el equipo mexicano un equipo mentalmente fuerte. Es decir, en mi época de jugador y antes aún, siempre hay anécdotas que cuando fuiste a Europa o ibas a Brasil, el equipo ya ibas perdiendo cero por el simple hecho de sentirte menos que el rival antes de que silbara el árbitro. Yo siento que se han olvidado un poco los métodos o los procesos en afán de buscar solamente el resultado, ¿no? Se ha vuelto un poco resultadista esto y se ha dejado de lado. Yo pienso que una oportunidad que tenemos es esa, intentar que el método de trabajo sea transparente, sea visible y que tengamos tratar de transmitir a la gente paciencia para empezar un proceso que culmine en el 26 con un resultado, que ahí sí es el resultado, no antes, ¿no? Yo sí entiendo que hay Nations, que hay Copa de Oro, entiendo las exigencias, los partidos amistosos o los partidos de preparación, mejor dicho, son importantes, pero precisamente son eso, prepararnos para la fiesta grande, ¿no? El 26. Yo, ahí es donde creo que nos ha faltado un poquito a nosotros, de decir, bueno, es preparación, ¿no? No se acaba la vida con este Nations o con la Copa de Oro, pero bueno, vamos a intentar que lograr esto, transmitir ese mensaje. Hay dos momentos, digamos, que me marcaron para mal, ¿no? Fracaso, ¿no? Los dos mundiales. Uno de ellos, el del 2002, el partido contra Estados Unidos. Yo ahí me equivoco, asumo mi responsabilidad, me equivoco, hago otro esquema táctico, otro parado táctico sobre la marcha sin haberlo entrenado. Y es un error gravísimo, gravísimo. Entonces yo ahí mi error fue no tener un plan B. Lo asumo, lo dije en su momento, ese partido lo perdimos y nunca más me volvió a pasar. De 2002 para acá, 22 años después, siempre tengo plan B, plan C y plan D. Es decir, pasa esto, hay que hacer esto, pasa. Y se entrena y se entrena. Cosa que yo en ese entonces tenía 40, 41 años, tenía poca experiencia y me equivoqué. 2010, otra cosa que se me atribuye mucho previo a Argentina, una rueda de prensa con una gorra mirando hacia abajo. Esas son las dos imágenes que se recuerdan mías negativas. Con razón, yo nunca más di una rueda de prensa no mirando a los ojos a nadie, ni con la cabeza gacha, ni enojado, nunca más. Enojado puedo estar conmigo mismo, pero no con la gente. Y yo sí estaba enojado con la gente. Nos daban por muertos porque Argentina, no sé qué, tal cosa. Entonces, ¿para qué carajo salgo yo a la rueda? No quería salir. Tuve que salir por reglamento. Mi desacierto fue poner una gorra, contestar con monosílabos, y eso fue mi condena. Aparte, que perdimos. Pero bueno, esto ya es pasado. Yo he aprendido de mis errores. Y ya te dije estos, porque son los dos que me marcaron negativamente. Pero me quedo con lo bueno. Me quedo con esas calificaciones. 7 partidos en la Azteca, ganamos los 7. Calificamos siendo cuartos, llegamos a calificar en los dos mundiales, estábamos liquidados. Bueno, son cosas que me quedo yo. Además, las fases del mundial pasamos. Hay que volverlos a ilusionar, hay que volverlos a reenganchar, hay que volverlos a con base a no palabras, hechos. Es decir, es muy fácil aquí decir y tal, pero en el campo, que vean a su equipo reconocible, que estén orgullosos de su equipo, que va a perder, claro que vamos a perder de aquí, claro que en la preparación está de aquí al mundial, perdemos partidos, eso es parte.
Es la voz de Javier Aguirre, el nuevo técnico de la selección mexicana. Vamos a comentar sus declaraciones aquí con Héctor al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Antes de la presentación oficial del día de mañana de Javier Aguirre y de Rafael Márquez, la propia Federación Mexicana de Fútbol le hizo una entrevista a Javier. Obviamente, Héctor Aguirre no le iba a decir que no a la selección mexicana. Reconoce haber probado un esquema táctico que no había entrenado en el Campeonato Mundial de 2002, lo cual le cuesta desacomodar al equipo de una manera lamentable. Y viene la eliminación del equipo mexicano frente al equipo de Estados Unidos, la expulsión de Rafael Márquez. Y luego aquella famosa conferencia de prensa donde el lenguaje corporal, pues sí me parece relevante, sobre todo porque salta a la vista que Javier está en un estado de ánimo negativo, con la mirada clavada en el piso, con una visera tapándole los ojos, y es algo que también ha marcado a Javier, entre muchas otras cosas también positivas en la carrera de Javier Aguirre.
Sí, sí, sí. Yo creo que de las tres veces que ha llegado a selección, ya contando esta que mañana lo presentan, esta es la vez más difícil que yo le encuentro el panorama para él. A pesar de estar más protegido que nunca.
Y de que es mejor entrenador que nunca.
Debe ser mejor entrenador que los veces anteriores, pero sí. Hoy tiene el respaldo de un poderosísimo dueño que es Emilio Azcárraga, que es prácticamente el que lo recomendó en la Junta de Dueños, y también de Juan Carlos Rodríguez, que es amigo personal de Javier. Entonces, cuenta con un respaldo que tal vez nunca tuvo, pero también las condiciones en que está la selección mexicana después del fracaso del Mundial, del fracaso de la final de la National Cup, donde pierde contra Estados Unidos otra vez el Jimmy Lozano, y después de la Copa América, donde pierde en el grupo, ni siquiera califica el Jimmy Lozano. Entonces el momento es muy malo. La generación de futbolistas actual tampoco es tan brillante como lo fueron las del 2002 y 2010. Entonces sí, yo creo que hoy encuentra el panorama más complicado, y es una verdadera prueba para Javier ahora sí, de ver qué tan buen bombero es, ¿no? Porque viene otra vez a apagar fuegos, ¿no?
Exacto. No diría yo que es una selección desastrada, pero pues no está lejos de ello.
Pues algo cercano a eso.
Algo cercano a eso. Viene de fracasos muy agudos que han repercutido fuertemente, y coincido con Héctor, creo que la generación de futbolistas actual de México no se puede comparar a la que tenía Javier Aguirre en 2002 y en el año de 2010. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana, quién presenta a Javier Aguirre, como ya planteaba Héctor Huerta hace un momento, y por lo pronto, pues vamos a ver qué puede hacer Javier de aquí al Campeonato Mundial, con la idea de que Márquez, aunque ya se sabe que esto puede no ocurrir, conociendo cómo se maneja el fútbol mexicano, que Márquez se quedara para el siguiente Campeonato Mundial. Habrá que ver si eso sucede, y por lo pronto ya está Javier Aguirre con la selección mexicana. Vamos a escuchar, cambiando de tema, Jesús Bernal, porque Fernando Gago es pretendido, Jesús, por la selección de Ecuador.
Saludos, Beto, buena tarde para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues la selección de Ecuador tiene a Fernando Gago, técnico de las Chivas, como uno de sus candidatos a tomar las riendas de este equipo, luego de que se quedaran sin técnico tras la Copa América. Sin embargo, en el Guadalajara no tienen conocimiento de esta situación. Es una información que ha surgido desde Ecuador, y en Chivas lo tienen muy claro. Si la selección de Ecuador quisiera a Gago, primero el técnico argentino tendría que desear ir a dirigir este equipo, y después tendrían que pagar una indemnización de $2 millones que está estipulada en el contrato del estratega sudamericano. Entonces, el tema es así. En realidad, en Chivas están muy tranquilos porque confían en que Fernando Gago cumpla su vínculo contractual con el rebaño, que expira en 2025, y que pueda seguir al frente del equipo tapatío. Así es que veremos qué ocurre, si es que Ecuador decide pagar esa cláusula o si permanece Gago en las Chivas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. Esto habla de cómo se ha venido cotizando Héctor Fernando Gago, a pesar de que no ha llegado demasiado lejos con el Guadalajara, pero pues es un entrenador cotizado actualmente, y la selección de Ecuador podría ser donde recale el técnico argentino.
Ya con Fernando Hierro, Beto, se ganaron casi $3 millones de la cláusula de rescisión. El Al Nassr tuvo que pagarle a Chivas casi 3 millones para poderse llevar a Fernando Hierro. Ahora habla Jesús de una cláusula de rescisión de 2 millones de dólares. No, pues ya encontró otro ingreso Chivas por ahí, sí. Por ese lado de las rescisiones de contrato, ¿no?
Sí.
Está fácil la cosa ya ahorita. Más dinero para Chivas. Pero el problema es que yo creo que no tienen plan B, Beto. No tiene Chivas ahorita un plan B para decir, ok, se va Gago, pero tengo aquí a este entrenador ya listo para dirigir.
Sí.
No creo que haya ahorita ningún plan. Tiene un año más de contrato. También puede pasar, Beto, que en una de esas no es la selección de Ecuador, en una de esas puede ser el mismo Al Nassr, ¿no? Porque recordemos que Hierro lo trajo a Chivas.
Sí.
Y en algún momento, si las cosas no se le dan aquí o tiene algún problema, pues sabe que ahí está Hierro, que lo puede llevar otra vez a un lugar donde va a ganar evidentemente más dinero.
Es una posibilidad, efectivamente. En la Leagues Cup, el Atlético de San Luis perdió ante el Montreal 3-2, Pachuca y Nueva York empataron 1-1, el equipo del Pachuca ganó en penales, y es decir, gana el punto extra que se otorga al ganador de los penales, pero hubo una jugada, Héctor, que ayer... explicabas muy detalladamente que es increíble del portero increíble. Moreno del equipo del Pachuca.
Sí, porque hay un remate como tipo tijera,
increíble.
Tipo un remate medio torcido ahí de un delantero.
Sí, con efecto que termina... Efecto
que va atrás de la portería, que el portero ve que va a salir por la línea,
sí,
de meta.
Pero el efecto hace que el balón se mantenga,
exacto,
dentro del terreno.
Algo, o el mismo efecto, o el aire, o algo pasó,
sí,
pero
sí.
Que el caso es que la pelota rebotó dentro del campo.
Nunca sale.
Nunca sale y vuelve. Entonces... El jugador, ¿cómo se llama? Morgan o Jordi, está muy atento, recoge la pelota y el arquero estaba atrás de la portería,
sí,
buscando otro balón para reanudar.
Increíble.
Rápido, según él, un saque de meta cuando la pelota seguía en juego.
Claro.
Y cuando le disparan al arco y dispara mal el tirador, ese que con su pelotita en la mano se ve muy chistoso porque dice, ¿qué traen? ¿Qué pasó? Pues si la pelota aquí la traigo yo. Y no se dio cuenta que el juego continuó.
Correcto.
Nunca se detuvo el juego.
Increíble
por
error.
Por poco le hacen un gol,
sí,
de esos insólitos.
Insólitos, porque dio por hecho el portero del Pachuca que el balón salía, entonces tranquilamente se fue por otro balón, pero el balón seguía en juego y dejó la portería completamente libre,
totalmente,
abierta,
sí,
pero no cayó el gol en esa acción rarísima del equipo de Nueva York. Monterrey sigue dando pena, perdió ante el Austin 2-0, el Minnesota le ganó al Necaxa, pero sobre todo, Héctor, lo más lamentable es lo mucho que está dejando que desear el equipo de Monterrey.
Luis Morgan se llama el que falló el disparo ayer. El Monterrey fue una tristeza, Beto, porque no se le ve ni pies, ni cabeza.
Y Canales lesionado otra vez.
Canales se lesionó en el primer tiempo, tuvo que entrar Brandon Vázquez por él. Brandon Vázquez, un, sí, desastre también. Cuando llegó a México metió 5 goles en los primeros 6 partidos y decíamos, ya llegó un goleador. Y resulta que no ha vuelto a anotar desde entonces.
Sí, hombre.
Es increíble, ya lleva medio torneo sin anotar un gol. Y luego también Beto Berterame se contagió ya de los demás. Berterame también anda en un nivel muy bajo. El Tecatito Corona, ¿lo ves? Qué tristeza de jugador ahorita, ¿eh? Qué verdad, qué tristeza. Y así le repasamos a Oliver Torres, que debutó ayer con el Monterrey. Pases de 2-3 metros, Beto. Pases intrascendentes totalmente. Para un jugador español que viene de primera división del Sevilla, que viene como refuerzo, es increíble. Canales, que gana más de 100 millones de pesos al año. Increíble que sea el jugador más caro que está en la Liga Mexicana,
sí,
y lo ves jugar y es un jugador más.
Sí.
No hace ninguna diferencia.
No acaba de convertirse en una gran figura del fútbol mexicano,
no,
y aparte se lesiona con mucha frecuencia.
Con mucha frecuencia.
Canales. El América va a enfrentar al Chelsea. El Almería rechaza la oferta del América por César Montes. Y Carlos Vela, Héctor, analiza si se retira o continúa en el fútbol.
Pues yo creo que ya lleva casi media temporada afuera. Lleva 7 meses sin jugar. Quizá un poco más porque diciembre tampoco lo jugó. Entonces, 8 meses sin jugar, a la edad que tiene él, que ya no es un jovencito, tiene 35 años para 36. Yo no sé si le gusta el fútbol o nunca le ha gustado. Entonces, no sé si ahora ya le guste. Y el caso es que ese tipo de talentos, Beto, pues se pierde. Se pierde porque es un gran talento, sin duda alguna.
Sin duda alguna.
Pero... pues así, con este tipo de actitudes.
Yo creo que es el mejor futbolista que ha dado México en los últimos 10 años o más de 10 años,
sí,
Carlos,
sí,
Vela. Sin duda alguna, los partidos de la Leagues Cup, Charlotte contra Cruz Azul, Santos Laguna, DC United, Nashville, Mazatlán, Dallas Juárez, Tigres se presenta frente al equipo de Puebla y el San José Earthquakes ante el Galaxy. Pero vamos a ir con Ricardo Puch a Chicago porque Allá se van a enfrentar el Milán y el Real Madrid. Y Ricardo, te preguntaría, ¿qué tanto pierde de expectación el duelo ante la ausencia de Mbappé y de otros jugadores importantes del Real Madrid? Gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, ¿cómo andas? Un abrazo a Héctor, igualmente. Aquí estamos junto a Ricardo Peláez, acá andaremos en un ratito por la plataforma de Disney Club, la invitación para que nos acompañen 6:30 de la tarde, hora del centro de México, el partido desde un Soldier Field que va a estar a reventar. Un poco eso contesta la pregunta, Beto, porque es normal, evidentemente, la cara del Real Madrid desde que fue presentado hace un par de semanas es ya Kylian Mbappé, es el futbolista que representa a una marca deportiva multinacional como lo es el Madrid. Sin embargo, pese a que se sabía de antemano que Mbappé no haría la gira por Estados Unidos, no va a estar hoy en Chicago, no estará el sábado en New Jersey, no va a estar tampoco el próximo miércoles en Charlotte, el Soldier Field se va a llenar, va a haber prácticamente 60,000 personas para ver el partido de hoy contra el Milan, se va a llenar el sábado el MetLife Stadium en New Jersey y se va a llenar el miércoles el Bank of America en Charlotte para ver el partido también contra el Chelsea. El sábado jugará el clásico ante el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, un poco, no hace falta, ¿no? Venido a ver a Chicago, pero nos confirma, creería yo, que es una de las marcas deportivas más importantes en todo el mundo y que la expectativa claro. que genera el equipo con o sin Mbappé, no estará Vinicius, no estará ningún futbolista que haya alcanzado, así lo decidió el club, la instancia de semifinales, ya sea en la Eurocopa o en Copa América. Eso incluye a Jude Bellingham, a Federico Valverde, incluye igualmente a los futbolistas españoles, en caso de Dani Carvajal con la selección. Y luego se había extendido el permiso a los brasileños, pese a no haber llegado a esa instancia, Militao, Vinicius y Rodrigo también habían recibido permiso de extender sus vacaciones, aunque el caso de Rodrigo ya reportó hoy al hotel de concentración del Real Madrid, no se espera que tenga minutos hoy ante el Milan, pero ya es parte de la delegación del Real Madrid que está aquí, Beto, en la ciudad de los vientos.
Hola, Rich, qué gusto saludarte. Oye, Ricardo, Ancelotti dijo en la rueda de prensa previa a este partido que pues van a haber jóvenes. Ese es el partido de los jóvenes. Y también ha creado mucha expectativa Hendrik. ¿Lo veremos a Hendrik en la alineación del Madrid ahora como titular?
¿Qué pasó, Héctor? Un abrazo. Sí, está previsto. Dijo Ancelotti que va a jugar 45 minutos. Y okay. Ayer, después de la conferencia de prensa, nos dejaron ver un ratito el entrenamiento. Y después de los clásicos ejercicios, paró a un equipo que después cambió en algunos futbolistas. En ese equipo titular que paró Ancelotti estaba Hendrik, el brasileño de recién cumplidos 18 años para ser el centro delantero titular del Real Madrid. Jugaría con Arda Güler, el turco, que es un futbolista que también le tiene que sacar mucho provecho a esta pretemporada. Llegó con mucha expectativa el año pasado y justamente en la gira en Estados Unidos se lesionó la rodilla y estuvo fuera prácticamente toda la temporada con el Real Madrid. Va a jugar Hendrik, Arda Güler y Brahim Díaz, todo apunta a que sean ellos los tres futbolistas titulares en la delantera, en efecto, dijo Ancelotti, y luego lo confirmó Paulo Fonseca, que es el técnico portugués, que está tomando el relevo de Stefano Pioli con el Milan. Pioli estuvo 5 años con el Milan, lo metió a unas semifinales de Champions, lo hizo campeón de Italia apenas en 2022, lo regresó a jugar la Liga de Campeones de Europa después de que el Milan había pasado 7 años de no poderse clasificar al máximo torneo europeo a nivel de clubes. Bueno, pues ahora le toca al portugués Fonseca tomar ese relevo, y Fonseca dijo lo mismo, ¿no? Se espera que en el Milan podamos ver algunas caras, son mucho menos conocidas para nosotros, pero hay mucha expectativa en la prensa italiana sobre los nuevos, las perlas que le llaman ellos, que tiene el Milan en su cantera y que podrían hoy tener minutos ante el Real Madrid. Evidentemente, Hendrik, el brasileño, pues es el que más reflectores acapara dentro de todos ellos. Podría haber minutos para Nico Paz, que es un mediocampista argentino con el Real Madrid, que igualmente apunta a arrancar hoy como titular y que pinta para cosas interesantes.
Hablando de Ancelotti, vamos a escucharlo. Le preguntaste, Ricardo, por Javier Aguirre, y esto contestó el técnico del Real Madrid.
Quiero preguntarle sobre la opinión que le deja la llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica de la selección mexicana ahora, y si esto de alguna manera le vuelve a generar ahí algo en la cabeza de lo que pudo haber sido Brasil o a lo mejor alguna otra selección en el futuro.
Tengo muy buena relación con Xavier, le deseo lo mejor en esta nueva experiencia con el equipo de México. Tiene la gran oportunidad de preparar bien el Mundial en casa, entonces le deseo lo mejor. Seré un aficionado de México como lo he sido en el Mundial de Rusia, y nada más.
Los conceptos elogiosos, Ricardo, de Ancelotti con respecto al nuevo técnico de la selección mexicana que será presentado el día de mañana.
Sí, me pareció oportuno, teníamos la oportunidad de hacer una pregunta y evidentemente por temas de interés de nuestro mercado y de nuestra audiencia, me parecía oportuno preguntarle a Carlo Ancelotti sobre Javier Aguirre. Ninguno ha ocultado nunca que tienen una gran relación, que siguieron como comentaristas de Televisa en una Copa del Mundo, ahí forjaron amistad y luego la han mantenido en sus distintos encuentros a lo largo de la liga, y cada vez que uno tiene oportunidad de hablar del otro, siempre lo hacen con mucho cariño, porque realmente hay una amistad de por medio entre Javier y Carlo, y además era oportuna igualmente porque Ancelotti no tendría que haber estado arrancando esta pretemporada con el Real Madrid. Todo apuntaba que Carlo Ancelotti iba a asumir las riendas de la dirección técnica de Brasil a partir de la Copa América recién concluida. Al final las cosas no se terminaron de dar. Ancelotti dice que nunca trascendieron las pláticas. Hay mucha gente que dice que todo estaba hecho y que al final, pues por alguna razón, eso no caminó. Y también iba encaminado un poco para saber si quien es hoy considerado uno de los mejores técnicos del mundo tiene la aspiración de dirigir a una selección nacional. El otro día que le hicieron la misma pregunta a Guardiola sobre la llegada de Javier a selección, Guardiola sí dijo abiertamente que el objetivo que tiene a mediano plazo es dirigir a una selección nacional. Ancelotti, en cambio, fue tajante y dijo: yo estoy en el lugar que quiero estar y no veo más que el Real Madrid.
Excelente, le deseo mucha suerte a Xavier de la selección de México, el entrenador Ancelotti del Real Madrid. Ricardo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, gracias Beto, Héctor, que vaya todo muy bien, buenas tardes.
Suerte en Chicago, igualmente, saludos a Ricardo Peláez, tu tocayo, y vamos a decir, por último, en el gotero postrero, que el Barcelona derrotó en penales al Manchester City en partido amistoso en Estados Unidos. Jürgen Klopp se descartó a sí mismo como posible sustituto de Gareth Southgate, el entrenador de Inglaterra, que ha despertado tantas críticas para el banco de la selección inglesa. Y Ancelotti ha preferido continuar con el Real Madrid, mientras que Guardiola, como dice Ricardo, sí quiere una selección nacional.
Sí, lo de Klopp está raro, Beto, porque en algunos medios ahorita ya, sobre todo en OneFootball, se anuncia que se retira definitivamente del fútbol. Eso me llama mucho la atención, porque había versiones cuando anunció que se iba de Liverpool, que tenía un problema de salud serio y que se iba a tomar un año sabático para atenderse su problema de salud y también para descansar.
Sí.
Pero ahora hay una nota de que hay que confirmarla, pues, por supuesto que se retira para siempre del fútbol, lo cual me parece muy difícil porque es un hombre joven realmente.
Claro.
Y puede seguir dirigiendo equipos de gran nivel o ya selecciones de gran nivel. Exacto. También Estados Unidos lo quiso. Le hizo una oferta a Estados Unidos también a Klopp y le dijo que no porque iba a tomar un año sabático, ¿no? Entonces hay que ver.
Habrá que ver. Les recordamos que en el programa de esta noche a las 10, José Ramón Fernández y Javier Alarcón van a presentar entrevistas para ESPN con las tres arqueras ganadoras del bronce en el tiro con arco y también una entrevista con Prisca Agüiti, la ganadora de la plata en el judo de los Juegos Olímpicos el día de ayer allá en París.
Prisca estamos llegando. Agüiti, te van a entender como que no es mexicana. Prisca Guadalupe.
Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz. De mamá leonesa.
Mamá leonesa.
Del Bajío, de León, Guanajuato. Gracias, Héctor. Buenas tardes.
Y papá keniano, ¿no?
Y papá keniano. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.